Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, sobre todo hablando de Rafael Nadal. Ya saben que esta semana hemos iniciado comunicación y no sabemos si para siempre con Pedrita, que es el ordenador que ha dejado Pedro Martín para el reto Pedrita. Vamos a saludar a esta hora a Pedrita, a ver cómo está. Hola, Pedrita.
Hola, Corro. Qué alegría volver a saludarte a estas horas. Anoche te estuve escuchando en el partidazo.
Muy bien.
Pensaba que me ibas a llamar, pero ya veo que no necesitas de la sabiduría de Pedrita.
Siempre necesito de la sabiduría de Pedrita. Bueno, Pedrita, ¿qué estamos buscando? Pista, recordamos pistas y la de hoy.
Esta primera semana con Pedrita estamos buscando un piloto de Fórmula 1. Las pistas que hemos dado son: ha ganado carreras, pero nunca un mundial. Y además fue el primer piloto de su país en ganar un gran premio. Después de correr en Fórmula 1 se fue a la NASCAR. La pista de hoy es que se apellida igual que un ciclista español.
¿Cuánto sabes, Pedrita, eh? ¿Cuánto sabes? Pista de hoy de Pedrita. Mañana resolución, así que no sé si puedo decirlo. Un beso, Pedrita.
Es un placer participar en este programa. Mañana resolvemos y damos el ganador. Un abrazo, Corro.
Un abrazo y un beso, Pedrita, que nos ha salvado la semana. Bueno, producto del partidazo, la conversación que tuvimos anoche hablando del gran Rafael Nadal. ¿Qué palabra o qué frase hubierais utilizado en el diario de mañana en portada con la gran foto de Rafa Nadal? Roberto, ¿tú qué pondrías mañana en la portada de tu periódico?
Sebastián, deja en paz al chico.
Sebastián, deja en paz al chico. Está bien. Santi, ¿tú qué pondrías?
Nadal, sin límites.
Sin límites. Tomás, ¿tú qué pondrías?
Una foto de su madre y debajo, gracias.
Elías, tú que has sido director de periódico, de un gran periódico, ¿qué hubieras puesto?
Pues a mí me ha parecido el guión de una película de Rocky.
El guión de una película de Rocky. ¿Y tú, Guille, qué pondrías?
Bueno, es difícil ser original ya a estas alturas, pero algo así como un milagro después detrás de otro o algo así.
Un milagro uno tras de otro.
A mí me parece que con Nadal es más fácil educar a tus propios hijos. Yo he visto el partido hoy con mis hijos, me alegra que hayan llegado a una edad en la que ya entiendan para darse cuenta de los valores, porque cuando uno lucha hasta el final, Juan Carlos o Rafa, para ganar un partido en este caso, luego tú cuando se lo quieres transmitir a tus hijos dices, mira, es que este es el ejemplo, ¿no?
Para mí hoy hemos visto un Nadal inteligentísimo. O sea, total, a mí me ha parecido hoy un ejercicio de sabiduría. O sea, de decir, bueno, vamos, esto es lo que hay. Tengo una abdominal en malas condiciones. ¿Cómo me adapto yo a esto? Tengo 3 horas por delante, una abdominal mal. Y ha ido calculando. Ha vuelto a la pista. Ha visto si podía remontar o no. Ha ralentizado el saque. Ha convertido un partido de hierba en un partido de tierra. Que eso me parece que es de ser un genio. Y lo que ha hecho ha sido ser más listo que el otro también a la hora de jugar.
Roberto, esta frase
pues
que dices...
los 36 años en un deportista, lo mejor es que manejas tu profesión infinitamente mejor que cuando tenías 25 o que cuando tenías 30, ¿no?
¿Qué os parece hoy?
Y eso es
más de mente. Carbone decía más de mente, Ferrer decía más de táctica. ¿Qué os ha parecido
cosas,
a mí lo que me
toneladas de las dos.
Toneladas de las dos, de acuerdo, pero a mí lo que me hace tan especial este partido es lo que te decía el titular, es que ha sido una película de Rocky. O sea, Rocky está en la lona, el padre, la hermana, el manager tira la toalla, no la tira, se levanta y al final acaba ganando el combate.
¿Sabes cómo explica eso Francis Ross, que se adapta a la perfección a lo que ha pasado hoy? Francis Ross te dice...
No te voy a dejar de decirlo, que lo escuchen en el podcast, porque tenemos la encuesta del día en @deportescope que pregunta sobre Nadal. ¿Y qué pregunta, César Abadía?
Pues la información que llegaba esta mañana desde Londres, que Nadal está lesionado, pero se ha entrenado y quiere jugar mañana las semifinales. Hemos preguntado si hace bien. Muy igualada la encuesta, la gente no sabe qué decir, pero el 57% dice que sí y el 43% dice que no.
O sea,
no,
si fuera Nadal, el 57% jugaría. Lo vamos a hablar con Ángel García, que está en Wimbledon, al lado de Rafa Nadal, para que nos cuente sus sensaciones y cómo está. Todos al 106.3.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero presentar a continuación a Elena García, una jienense que lleva desde los 15 años en Alicante. Ella fue un par de días a la escuela, como es lógico, en tan poquito tiempo, pues es imposible aprender a leer o a escribir.
Pues yo no estudié porque no podía, porque teníamos que trabajar para la casa, para llevar dinero a la casa. Y mis hermanos, pues tampoco. De mayores ya empezaron un poco a escribir un poco, pero tampoco saben mucho. Mi marido sí que me ayudaba a algo. Yo tenía alguna carta o algo, o tenía que escribir algo y me ayudaba mi marido, porque yo no sabía. No podía y me ponía nerviosa y digo, pues mira, firma.
Cuando llegó el confinamiento tenía bastante tiempo libre, así que sus nietas, Andrea y Elena, que además viven en el mismo edificio, decidieron poner punto final a esa espinita clavada. Y vaya si lo han conseguido. La visitaban casi todos los días para que se sintiera primero acompañada. Un día decidieron llevarle también unos cuadernillos rubio. ¿Te acuerdas de ellos, verdad? Yo creo que los hemos tenido todos para hacer nuestras primeras sumas y restas y también para aquello de la caligrafía. Y las nietas se sentaron a partir de entonces durante horas a su lado. La ayudaban a repasar las letras una a una. Así nos lo ha contado Elena, una de
pues
sus nietas.
Mi abuela partía con la ventaja de que sabía leer. Entonces, a la hora de, por ejemplo, decirle que escribiera la o de o sílabas, sí que podía hacerlo, ¿no? Y ahí pues tenemos un camino bastante grande recorrido, el que ella tuviera la capacidad primero de leer. Y luego ya, pues más adelante, como tenía, le faltaba práctica con las formas, círculos, líneas rectas, inclinadas, practicó eso durante un mes y ya después de ese mes, pues ya la pusimos a hacer estos cuadernillos con letras, forma de letras.
Pues viendo el buen ritmo que llevaba su abuela, las nietas decidieron ponerle un reto un poquito mayor, un poquito más grande. La presentaron a un concurso de relatos para mayores de 65 años llamado Palabras Mayores. Pero la historia no se queda aquí, ¿eh? Y si te digo que ganó el concurso, pues por difícil que parezca, así ha sido. Y Elena, pues tan contenta.
El primero el concurso, porque no me esperaba yo esto. Y luego, pues pasar mucho tiempo con mis nietas, pues y me he reído mucho con ellas. Estoy muy contenta, agradecida de mis nietas, de todo.
Bueno, el orgullo que tiene que ser para las dos nietas, ¿eh? Ayudar a su abuela a ganar un premio cuando ella ni siquiera soñaba con participar. Las chicas le devolvieron a su abuela una de las tantas alegrías que ella les ha dado.
La verdad es que nos sentimos muy agradecidas. O sea, creo que esa es la palabra que Andrea y yo definiríamos el estado en el que nos sentimos ahora. Porque al final ya no es tanto el hecho también incluso de que mi abuela se haya podido comunicar, porque de hecho ha sido su primera carta que ha enviado y ha dado la casualidad de que ha ganado el concurso, ¿no? Y gracias a eso muchísimas amistades nos han dicho que ¡ay, qué bonito! Se siente igual, me recuerda a mi abuela, ¿no? Entonces, agradecimientos.
Pues la historia de esta abuela, de Elena García, la está convirtiendo en todo un fenómeno entre sus conocidos, entre los vecinos del Campello, el lugar en el que vive. Podríamos decir que ella es hasta famosa.
Mi abuela, o sea, ni en 100 vidas se iba a imaginar ella de que iba a ser tan famosa o que tanta gente la iba a conocer o incluso de que le iba a importar su historia, ¿no? Que eso es importante. Entonces, yo creo que la historia también ha calado hondo un poquito por eso, ¿no? Porque siempre nos recuerda a que hay muchísimas mujeres que han estado en su misma situación y también tienen esa mentalidad de sacrificio de todo lo que han hecho por nosotros y por eso las guardamos en nuestro corazoncito con mucho cariño.
Y después de conseguir ganar ese concurso, pues tienen un objetivo más. Después del verano, las dos nietas traerán a Madrid a su abuela, a Elena, para que pueda ver su texto colgado en una exposición en el Parque del Retiro. Nos dicen que este año va a ser el de la recuperación del sector del turismo, no solamente nacional, también el internacional. Y muchos españoles pues van a salir este año, ya sí, por fin, fuera de nuestro país. Tenían pendiente hacer un viaje, lo suspendieron en los dos anteriores porque no se atrevieron en muchísimos casos por aquello del pasaporte COVID, todo el lío que suponía. E imagínate si además estabas por ahí y te contagiabas, ¿no?, de coronavirus, pues eso, que era todo un lío para el viaje. Pero animados por ese escudo que suponen las vacunas, hemos recuperado nuestras ganas de conocer destinos alejados y exóticos. Asia, África y Sudamérica son los destinos internacionales más demandados este verano. Viajar fuera de nuestras fronteras, ya sabes que implica que más allá del pinchazo del coronavirus, pues debamos protegernos también con diferentes vacunas frente a enfermedades endémicas de algunos países. Lo sabe muy bien Pablo Strubel, que es escritor, muy viajero y organizador del evento La Jornada de los Grandes Viajes. Pablo se encuentra actualmente recorriendo Islandia en bicicleta y lo hace además en solitario. Ya te digo que es un aventurero. Como viajero experimentado que es, Pablo tiene muy en cuenta las vacunas que necesita para poder recorrer medio mundo y nos explica el proceso que sigue antes de iniciar cada viaje.
Lo que hago siempre es acudir al Centro de Vacunación Internacional o a la página web de la Fundación IO, que tiene el proyecto Viajar Seguro, para asesorarme de qué precauciones sanitarias hay que tener, a nivel de recomendaciones, evidentemente, pero también a nivel de vacunas. Entonces, muchos de los países que a mí me gusta viajar son países desarrollados en los cuales las condiciones sanitarias no son tan buenas como las que tenemos en España. Entonces, la vacunación es una parte muy importante.
Las vacunas internacionales más habituales son las de la hepatitis A, también la hepatitis B y además el tétanos. Pero Pablo también presta atención a otras que no son tan comunes, pero sí muy efectivas.
Presto especial atención a las que hay que ir renovando, como puedan ser la fiebre tifoidea o el cólera, por ejemplo, o algunas más particulares de algunos países, como puedan ser la rabia o encefalitis. Ahí intento calibrar un poquito los riesgos que estoy asumiendo a la hora de viajar con las ventajas que me dan las vacunas.
Pues muchas de estas vacunas tienen a veces efectos secundarios molestos, como pueden ser mareos, pesadillas o malestar general. Pero los beneficios de inmunizarse compensan con creces esas molestias.
Algún dolor de cabeza, algunas décimas de fiebre un día después de ponerme la vacuna. Creo que fue con la fiebre amarilla, que es una vacuna que es obligatoria en muchos países, en concreto países africanos, y esa sí que me dio un poco más de malestar durante uno o dos días. Pero insisto, creo que los efectos secundarios es un mal trago que hay que pasar, porque las vacunas tienen unos beneficios innegables.
Y lo estamos comprobando precisamente en este tiempo de pandemia en el que se ha demostrado que estamos así y no mucho peor gracias a esas vacunas que salieron además en tiempo express, las vacunas del COVID. Pero bueno, estamos planeando nuestro viaje, nos queremos ir lejos, queremos hacer un viaje internacional y decimos, pues sí, venga, nos vamos a África, a un punto del continente africano. Y lógicamente, pues allí necesitas ciertas vacunas muy concretas. Pero dices, oye, yo estoy vacunada de esto, estoy vacunada de lo otro. Vas a buscar tu cartilla de vacunación, pero no la encuentras. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa si no encontramos nuestra cartilla de vacunación o si no la tenemos al día? Pues precisamente Pablo, insisto, viajero muy, muy, muy experimentado, también ha pasado por ello.
Yo la cartilla de vacunación obligatoria, digamos, esa no la he tenido, o entonces no recuerdo qué vacunas, o la primera vez que empecé a viajar, qué vacunas tenía. Supongo que como son obligatorias, pues las que tenemos todos, ¿no? Pero sí que al principio, pues al acudir a los centros de vacunación, pues ya te entregan una cartilla en la que van poniendo cada vez que acudes a ellos los sellos de las diferentes vacunas, ¿no? Como un pasaporte.
Pues eso, que si estás pensando ahora mismo en viajar fuera de España, algún destino donde se requieren vacunas, ya sabes que tienes que informarte bien, como nos ha ido explicando Pablo, para hacer el viaje con todas las garantías posibles. Y hablando de viajes, te voy a llevar a un viaje en el tiempo, a una fecha concreta, 1 de noviembre de 1755. Son las 10 de la mañana del Día de Todos los Santos. Comienza una jornada familiar y tranquila para los vecinos de Cádiz y Huelva, hasta que de repente la tierra comienza a temblar con fuerza. Unos minutos después, una ola gigantesca de unos 12 metros de altura cubre por completo las pequeñas poblaciones que salpican la costa de las dos provincias. Este tsunami en 1755 dejó entre 1.000 y 2.000 muertos en Cádiz y Huelva y fue consecuencia de un fuerte seísmo registrado en el Océano Atlántico, del que Lisboa además se llevó la peor parte. 60.000 personas fallecieron en el que se conoce como el Gran Terremoto. Todo ocurrió, como te digo, hace 3 siglos, pero no es el único tsunami. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué hemos sufrido aquí en nuestro país?
Eso es. Volvemos a este siglo. Fue el 21 de mayo de 2003. Ese día se registró un terremoto y después un tsunami en la franja del Mediterráneo, situada frente a las costas de Argelia. Pues 40 minutos después, estas olas llegaron a alcanzar las ciudades más importantes de Baleares. Afortunadamente, no hubo fallecidos, aunque sí se registraron importantes destrozos en las embarcaciones del puerto de Mahón.
La pregunta es si España puede volver a sufrir un tsunami. ¿Y cuáles serían además sus consecuencias? Pues la respuesta, según la UNESCO, es que sí, es que el riesgo es real. Este organismo mantiene que las posibilidades de que en los próximos 30 años el litoral mediterráneo sufra un tsunami con olas de más de 1 metro de altura son casi del 100%.
La UNESCO también cree que hay posibilidades muy altas de que se produzca en el Mediterráneo, aunque no nos tenemos que alarmar porque la UNESCO habla de olas de una altura moderada, aunque siempre, como no, es mejor prevenir que curar.
De hecho, desde que en las Navidades de 2004 un tsunami se llevó por delante más de 200.000 vidas en el sureste asiático, seguro que te acuerdas de la película que lo narra, Lo imposible, y después del desastre nuclear de Fukushima en 2011 provocado por otro tsunami, investigadores de todo el mundo se afanan en poder detectar estos fenómenos, al menos con el tiempo suficiente para una evacuación rápida que logre salvar el mayor número de vidas posibles. El doctor en matemáticas, Jorge Macía, lidera uno de estos proyectos pioneros en la Universidad de Málaga, con el que tratan de calcular cuánto tiempo tardaría en llegar a la costa la primera gran ola.
Es muy importante saber cuánto tiempo tenemos que para reaccionar, ya que no podemos predecir cuándo va a ocurrir. Entonces, no podemos saber cuándo va a tener lugar. Lo que hay que intentar es poder reaccionar rápido una vez que ha ocurrido y ser capaces de saber cuál va a ser su efecto antes de que esa ola llegue a las costas.
Bueno, el doctor Macía nos contaba que es más probable que estos tsunamis se produzcan en el Mediterráneo Oriental, en el entorno del mar Egeo. De todas formas, en el caso de que se produjera aquí en España, a los que no va a pillar por sorpresa es a los vecinos de Chipiona. Y te vamos a contar por qué. Esta localidad gaditana es la única de nuestro país que se está preparando para un fenómeno así, sí, para un tsunami. Quizás porque ya lo sufrieron en 1755, como hemos contado hace unos minutos. Pues bien, el ayuntamiento chipionero quiere obtener la acreditación Tsunami Ready de la UNESCO, precisamente, y para ello están desarrollando un plan que tiene como objetivo minimizar los daños de una catástrofe así.
Por ejemplo, Pilar, en las playas existen carteles explicativos de cómo actuar y a dónde dirigirse en caso de un tsunami, y hay también mapas de evacuación, y es que, según lo previsto, la población tendría hasta 1 hora de margen para ponerse a salvo si se produce esta catástrofe. Juan Pérez es un agricultor de Chipiona.
Todavía el proyecto no ha llegado a la fase donde se les informa a los ciudadanos el cómo y el por qué y el cuándo. Entonces ahora mismo lo que estamos es a la espera de que ese proyecto se vaya avanzando, y sí que hemos preguntado a responsables de aquí del ayuntamiento y nos dicen que están trabajando para que Chipiona, como siempre, sea un pueblo, si cabe, más seguro.
Y seguro que lo consiguen, aunque esperemos que no tengan que poner en ningún momento ese protocolo de actuación en marcha para huir de otra ola gigantesca. Crisis sanitaria. Bueno, estarás conmigo que son las dos palabras que ya nos hemos cansado de escuchar tantísimas veces, ¿no? En todo este tiempo de pandemia, desde marzo de 2020 con la llegada del COVID. Y esto es un problema porque, si bien la del coronavirus ha sido la más seria de nuestra historia reciente, no es la única que tenemos. Hay una en concreto que ya estaba ahí, antes de esa fecha de 2020, y que tiene pinta que nos va a acompañar además mucho más tiempo. Es la de las bacterias súper resistentes. Ahora te vamos a explicar qué son exactamente, pero solo para que te hagas una idea, el año prepandemia, en 2019, acabaron con la vida de cerca de 2 millones de personas en todo el mundo. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora sí vamos a intentar explicar en qué consiste este problema, las bacterias súper resistentes.
Sí, y yo creo que para entenderlo lo mejor es que escuchemos la explicación que nos da la microbióloga del Hospital de La Coruña, María Tomás.
Cuando la bacteria se encuentra en una situación de estrés, como puede ser la presión antibiótica, puede hacer que la bacteria mute y se activen una serie de mecanismos que provocan esta resistencia a los antibióticos.
Es decir, de algún modo las bacterias aprenden qué les hace daño y se protegen contra eso, Javier.
Es exactamente eso, Pilar. Imagínate lo peligroso que es, porque quiere decir que puede llegar el punto que cualquier mínima infección, por una herida, por ejemplo, pues no se pueda curar porque, bueno, el tratamiento antibiótico no funciona. De hecho, en COPE también hemos hablado con Pilar Domingo Calab, que es investigadora del CSIC, y nos contaba un caso concreto para el que está intentando encontrar solución.
Un adolescente que, bueno, está esperando un doble trasplante de pulmón, y el tema está en que tiene una superbacteria que le impide poder llevar a cabo el trasplante.
La propia Organización Mundial de la Salud ya advierte que para 2050 estas bacterias pueden acabar con la vida de 10 millones de personas en todo el mundo. Son las mismas que fallecieron por cáncer en 2019.
Y por eso se está poniendo en marcha en muchos países del mundo planes nacionales para la resistencia antibiótica. Consisten primero en concienciar a la población. Cristina Muñoz es una de las coordinadoras del plan que se lleva a cabo en España.
Todavía hay gente que el antibiótico que le sobra de un tratamiento lo guarda para otro, y cuando se vuelve a sentir mal se lo toma. Otra actitud: ¿tienes fiebre? Pues yo la tuve y me tomé esto y se me pasó. Tómatelo tú también. Horrible, malísimo. Me han dicho que me tome el antibiótico 7 días, pero como a los 2 días yo ya no tengo fiebre, me encuentro bien, lo dejo de tomar, es muy malo. Lo que has hecho es darles la información de cómo ese antibiótico funciona.
Esta es una de las vías, la concienciación. Las otras pasan, pues, por una mayor financiación para la investigación de nuevos antibióticos y de alternativas para luchar contra estas bacterias.
Pues este plan del que nos habla Cristina ya está funcionando, y muy bien además. De hecho, desde 2014 a 2020 hemos conseguido reducir el consumo de antibióticos un 32% en personas y un 54% en animales. Es trabajo de todos concienciarnos de que cuanto peor uso hagamos, más vulnerables vamos a ser a las bacterias y, por tanto, a las infecciones. Gracias, Javi.
A ti, Pilar.
Pues precisamente ahora que estamos hablando de este tema, de las bacterias súper resistentes, sobre esto os preguntábamos hoy en mediodía. ¿Has tomado alguna vez antibióticos sin prescripción médica? ¿Cómo los has conseguido? Porque para comprarlos se necesita siempre la receta en las farmacias. ¿Tienes claro cómo hay que tomarlos? ¿Acabas siempre el tratamiento? ¿O cuando los síntomas mejoran, dejas de tomarlos? Pues vamos a ver qué nos habéis contado vosotros, los oyentes de mediodía. Juanjo Prados, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, María no los consume de forma autónoma, pero sabe de alguno que ante cualquier molestia echa mano de un antibiótico que seguro que te suena, de cuando cogemos anginas.
Pues yo no recuerdo haber tomado antibióticos sin prescripción médica, pero sí que sé de muchos casos que se suele hacer, y por ejemplo muy recurrente la amoxicilina, pues para cuando se tiene pues molestias o tipo catarrales o con un poco de fiebre o lo que sea, pues efectivamente es un problema.
Bueno, pues sí, como dice María, la amoxicilina efectivamente es uno de los antibióticos más comunes, ¿no? Que se utiliza pues para diferentes cosas. El problema es que antes sí se podían comprar, hace muchísimos años, en receta médica. El problema, Juanjo, es que tú ahora quieres, dices, oye, yo ya sé que tengo anginas y necesito antibiótico. Bueno, esto es muy relativo, porque Si las anginas están provocadas por una bacteria, sí que te van a mandar antibióticos. Si es un virus, no. El caso es que antes se podían comprar los antibióticos sin receta y ahora mismo no. Por tanto, es difícil, ¿no?, que alguien los pueda conseguir. Ana, otra oyente, dice que sabe muy bien la teoría, aunque nos confiesa que alguna vez ha pecado. Eso sí, también nos explica sus razones.
Sé cómo hay que tomar los antibióticos y siempre cumplo la prescripción. Durante 7 días, cada 8 horas, etcétera. Pero sí, de vez en cuando he tomado antibióticos sin prescripción médica. Pero es que cuesta un montón que un médico te lo prescriba. Y según me han dicho algunos médicos, es porque más o menos les instan a no prescribirlos.
Bueno, se trata un poco, Ana, de lo que estábamos comentando, que se tienen que prescribir solamente en los casos estrictamente necesarios, por lo que nos contaba nuestro compañero Javier Herrero hace un momento, ¿no?, para intentar luchar contra esa resistencia a los antibióticos, que puede ser uno de los males que tengamos en este siglo XXI. Más oyentes, Juanjo.
Pues Ana Belén, es todo un ejemplo de lo que se debe hacer. Los tratamientos del antibiótico suelen ser muy largos, pero nunca hay que dejarlos a medias.
Reconozco que soy muy poco de pastillas, aunque tengo mil males y tengo que tomar muchas cosas, pero en especial los antibióticos me cuesta mucho completar el tratamiento, pero como sé lo importante que es para no crear resistencia, siempre lo completo. Si son 8 días, 8 días.
Pues perfecto, Ana Belén, como tiene que ser. Si es verdad lo que comentábamos antes, que te mandan antibiótico pues una semana, a veces hasta 10 días, y dices, mira, yo ya al quinto, al sexto, al séptimo, estoy un poquito mejor, ya no me duele la garganta o no me duele el oído por la otitis que tenía, pero tenemos que terminar el tratamiento porque si no viene de nuevo lo de la resistencia a los antibióticos. Y una llamada más, un oyente más, Juanjo.
Pues mira, Piedad nos dice también que sabe de lo que hablamos y que por eso hay que hacer caso siempre a lo que dice nuestro médico.
Sí, sí, eso ya, yo sí, la verdad es que sí que sigo la prescripción del médico, porque sí, eso sí lo tengo entendido, que si no cumples los días, luego dice que la bacteria se vuelve más resistente y es más complicada quitarla, sí.
Bueno, pues Piedad también que nos daba su opinión, y el dato desde luego es preocupante. Las bacterias superresistentes matan en España a una media de 4.000 personas cada año y a casi 2 millones en todo el mundo. Y nos están advirtiendo una y otra vez los médicos sobre esto. Es uno de los problemas que tenemos ya ahora mismo con esas bacterias, pues, que se han hecho fuerte frente a los antibióticos que hace décadas se mandaban, puede ser que en exceso, que los comprábamos y los tomábamos con muchísima facilidad, y que ahora mismo a veces queremos que nos los manden, pero los médicos son los que saben solo en qué casos son oportunos. Siempre, además, con receta médica, como estamos contando, y siempre, además, acabando el tratamiento que nos prescriban. Una semana, 7 días, nos tenemos que tomar cada 8 horas el antibiótico. O si es el antibiótico que es de 3 días o de un día. Bueno, lo que sea, pero es importante acabar el tratamiento. 3:53. Lo que estamos acabando ahora es este programa, que se llama Mediodía, y que, como sabes, te acompaña todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, aquí en COPE. Y lo que vamos a hacer ahora es saber qué nos van a contar los compañeros de la tarde, pues enseguida, en unos minutos, a partir de las 4. Pero el avance nos lo trae ya Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, la temperatura va a seguir subiendo, no digo solo porque estemos en verano, sino porque el cambio climático está aquí. Vamos a intentar comprender cómo se tienen que construir ahora las ciudades, ya que va a seguir subiendo la temperatura y vamos a tener que acostumbrarnos cómo hay que edificar. Y luego vamos a intentar responder a una pregunta sencilla, pero con consecuencias que pueden ser bastante negativas. ¿Qué ocurriría si el bloqueo del gas y del petróleo de Rusia hacia Europa fuera total? ¿Qué consecuencias tendría para nosotros? Ya sabes, Pilar, que siempre se ha querido reducir el impacto, siempre se ha querido decir que el impacto no sería muy grande porque nuestra dependencia del petróleo ruso,
sí, es mínima.
Es mínima. Bueno, pues claro, las cosas son más complicadas porque el que el precio suba en el mercado pues acaba afectándonos a nosotros, a los españoles. Bueno, pues esta vía indirecta que puede tener consecuencias para nuestros bolsillos es la que queremos explorar, ¿no? Hay que prepararse para lo peor, decía von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Bueno, ¿qué significa lo peor? Vamos a intentar responder a esa pregunta, Pilar.
Bueno, pues todos estos asuntos, todas estas cuestiones y muchas más, enseguida, a partir de las 4 de la tarde, con los compañeros de la tarde, con él, con Fernando de Aro. Hasta mañana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Steven Seagal es un buen amigo.
Puede estar seguro.
Pero como enemigo, es aún mejor. Por encima de la ley y en tierra peligrosa. 2 de Steven Seagal. El domingo por la noche, en 13.
Soy el rey de la verdura. Like a boss. Necesito más anchura. Like a boss. Lavadora inteligente. Like a boss. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a boss. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.